Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con un miembro especial de nuestro centro, la profesora Naikari Sánchez, y también hablaremos de un personaje fundamental en el mundo de la criminología. Mi nombre es Zora. Comenzamos. Pero antes de hablar con Naikari, vamos a pasar a la sección de personaje del día, en la que vamos a hablar de César Lombroso, considerado el padre de la criminología. Exequias Marco César Lombroso nació en Verona, en Italia, en 1835. Hijo de una familia judía de buena posición, tuvo una infancia fácil. En 1871, un acontecimiento produjo un cambio radical en la vida de Lombroso. Observando el cráneo de un delincuente famoso llamado Vilella, observó una serie de anomalías que le hicieron pensar que el criminal lo era por ciertas deformidades craneales y por su similitud con ciertas especies animales. Quizá este hecho fuera el decisivo para desarrollar su teoría sobre el delincuente nato, la más famosa. Por lo tanto, el 15 de abril de 1876 se podría considerar como la fecha oficial del nacimiento de la criminología como ciencia, al publicarse la obra de Lombroso, el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Aquí su autor clasificó a los diferentes delincuentes. En esta obra, Lombroso habló del famoso delincuente nato, su tipología más conocida, que tenía, según él, una predisposición delictiva tan fuerte que la sociedad nada o muy poco podía hacer para evitar que al final acabara delinquiendo. Se le equipara al hombre primitivo por su escasa inteligencia, su insensibilidad al dolor, su falta de temor y su ausencia de sentimiento de compasión por las víctimas. Describió algunas de las características antropológicas que se pueden observar en este tipo de delincuentes, como son la frente huidiza y baja, gran desarrollo de arcadas supraciliares y de pómulos, asimetrías craneales, altura anormal del cráneo, orejas en asa y gran pilosidad. Vamos, como veis, guapísimo el delincuente nato. Pero también se encuentra el loco moral, el delincuente epiléptico, el pasional, delincuente loco, el delincuente ocasional, que no aparece hasta sus últimas obras. Escribió un libro dedicado a la mujer delincuente, la verdad, bastante curioso. Postulaba que mientras el hombre delinquía para poder satisfacer sus impulsos, la mujer tenía una segunda salida, la prostitución. No sé qué pensáis al respecto. Sus causas eran la ociosidad, la poca inclinación al trabajo, la codicia, la locura moral, etc. En definitiva, lo que os quiero comentar es que Lombroso fue el máximo exponente de la escuela positivista, en la cual pues trataron de aplicar el método de las ciencias naturales que hasta entonces no se había aplicado, para explicar la delincuencia, y también defendieron la idea de que la delincuencia estaba determinada biológicamente. Tuvo dos discípulos, Rafael Garofalo y Enrico Ferri. Rafael Garofalo nació en Nápoles, en Italia, en 1851. Era de familia conservadora y católica. Desde muy joven ingresa en el Poder Judicial y la gran preocupación de este autor fue la aplicación de la teoría criminológica a la práctica, tanto en el aspecto legislativo como en el judicial. Fue el responsable, curiosamente, de ponerle nombre a nuestra ciencia, la criminología, ya que Lombroso se refería a ella como antropología criminal y Ferri como sociología criminal. Enrico Ferri nació en San Benedetto, en Italia también, en 1856. En 1877 presentó su tesis, en la que trató de demostrar que el libre albedrío del que hablaban los clásicos, los autores clásicos, pues era una ficción y que debía sustituirse la responsabilidad moral por una responsabilidad social. Pero volviendo a Lombroso, según sus postulados, los delincuentes natos son delincuentes, o eran delincuentes según él, por naturaleza. Y por lo tanto, pues nada haría que dejaran de serlo, ningún tipo de tratamiento o medios educativos. Por ello, pues proponía su inocuización, lo cual se metieran en la cárcel y que no salieran nunca más. Sin embargo, para los delincuentes corregibles sugerían la pena de prisión, pero por supuesto indeterminada, pues para ver la finalidad que tenía reeducadora, y hasta que no se hubiera estudiado el caso y el delincuente no fuera un peligro para la sociedad, no podría salir de prisión. En el citado libro de Lombroso, los criminales, también se puede extraer unas palabras de lo dicho anteriormente. Según Lombroso, debe tratarse a los criminales individualmente y modificar el tratamiento según el carácter personal, si se quiere obtener un resultado satisfactorio. Estas son unas pequeñas pinceladas de la historia de Lombroso y de la historia de la escuela positivista. Y como conclusión me gustaría comentar que este autor fue un pionero en su época y aunque pueda parecer que sus teorías tenían muchas carencias, en realidad nos ha aportado conocimientos muy importantes para desarrollar una buena criminología.
Jump!
Bueno, como os he comentado al principio, tengo el placer de contar con la presencia de Naikari Sánchez, miembro del Centro Crimina y coordinadora, junto con una servidora, del Máster de Intervención Criminológica y Victimológica. Naikari, de verdad, no sabes la ilusión que me hace saludarte en persona, porque no sé si lo sabéis, los oyentes, a lo mejor los que conocéis el mundo Crimina. Solemos trabajar con Naikari a través del ciberespacio, ella vive en Pamplona, y tenerla pues aquí en persona con nosotros es un verdadero lujo. Así
bueno,
que...
y para mí es un placer poder estar aquí con vosotros en Crimina y ahora también aquí en el programa de Mundo Crimina.
Pues te digo que nosotros estamos encantadísimos. Bien. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia, si te parece, Naikari. Uh-huh. Y me gustaría que les explicaras un poquito pues, a los oyentes qué es la criminología, qué estudia y pues a qué se dedican los criminólogos. Porque mucha gente habrá oído pues, que existe la criminología, que existimos los criminólogos, pero a lo mejor no son conscientes de lo que es y de lo que hacemos realmente, ¿no?
Sí, eso es efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Que la criminología es aún desconocida. Fíjate que si llevan siglos, ¿no? Lo que me has comentado efectivamente antes con Lombroso y demás, estudiando ya la criminología y demás, y hoy en día nos encontramos que es muy desconocida todavía, ¿no? Y bueno, pues la criminología lo que estudia es pues todo lo relativo a la víctima, al agresor, a por qué una persona acaba convirtiéndose en agresor o por qué una persona termina convirtiéndose en víctima, ¿no? Toda la trayectoria que ocurre hasta el propio hecho delictivo, ¿no? Que también es parte del estudio de la criminología, el poder analizar y estudiar el propio comportamiento violento, no el mismo hecho. Y luego todo lo que tiene que ver con la prevención también de ese hecho delictivo y la intervención posterior. La realidad criminológica, saber realmente lo que ocurre en una zona, en un país relacionado con la criminalidad y todo lo relativo también a la política criminológica, ¿no? De qué manera estamos legislando todo el ámbito del delito, cómo se hace la alarma social que produce, la reacción social ante el delito. La verdad es que tenemos un campo de actuación profesional muy, muy grande y yo creo que vamos, ahí tenemos mucho trabajo por hacer.
Mucho trabajo y muy bonito, ¿verdad? Vamos. ¿Qué vamos a decir nosotras? Que se nos ríen los huesos cuando hablamos de estas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Entonces, para que lo entendieran también los oyentes, podríamos decir que la criminología interviene antes, durante y después del delito. Y no solo del delito, que esto nos gusta también dejarlo bastante claro. No solo las conductas ni los hechos tipificados en el Código Penal, sino también esas conductas antisociales, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos campo de actuación tanto en la detección como en la intervención y en la prevención, es decir, antes, durante y después de la comisión del delito, como has comentado, y también de las conductas que no están tipificadas en el Código Penal, que no por ello están fuera del ámbito y del objetivo criminológico. También tenemos que efectivamente poner ahí una pincelada porque es importante que quede claro, ¿no?
Bien, entonces, ya tenemos más o menos claro qué es la criminología. Y bueno, pues ¿qué le dirías a todos nuestros alumnos que se matriculan en nuestros másteres y a priori no saben exactamente qué es la criminología?
Bueno, pues aparte de lo que es el objetivo de la criminología que hemos comentado, lo que es importante ya en un alumno de máster es que realmente pues tengan vocación, interés, que tengan ganas a la hora de poder exprimir al máximo, ¿no?, todos los conocimientos que estamos impartiendo en este máster y que abarcan todo el mundo de la criminología, tanto en lo que es la intervención criminológica y victimológica como en el análisis y la prevención del crimen, del delito. Que sean muy inquietos, que se pregunten muchas cosas, que tengan ganas de buscar todo tipo de artículos, de autores, que comparen, que tengan sobre todo la mente abierta y un interés, ¿no?, en poder encontrar todas estas políticas, todas estas teorías, todas estas relaciones, ¿no?, que pueden darse en el ámbito criminológico, que yo creo que es emocionante y muy vocacional. Pero sobre todo tener la mente libre de prejuicios, que no vayamos con ideas preconcebidas al estudio del delito o de la actividad que estudiemos, ¿no? Que podamos abrir la mente, ver otras opciones, otras teorías, otras explicaciones delictivas, que es ahí donde podemos disfrutar y sacar conclusiones interesantes en los másteres, en cualquiera de los dos.
Seguro que sí, como ya comentamos con Fernando, dos másteres que ofrecemos en Crimina, distintos perfiles, uno más uh-huh. para profesionales, otro más de intervención criminológica y victimológica. ¿Crees también que deberían, como has comentado, la criminología es muy amplia, abarca muchísimos aspectos de los delitos, de las conductas antisociales, que también cada uno de los alumnos pues debería centrarse un poquito en su aspecto que más le interese, ¿no? Porque Igual que tenemos pues atención a víctimas, tenemos a delincuentes, intervención, valoración, que ahora hablaremos de uno de tus temas estrella. ¿Verdad? Que tendrían que enfocar un poquito el ámbito de trabajo que más les guste, ¿no?
Es fundamental eso. Yo creo que es muy importante porque efectivamente la criminología, a pesar que del desconocimiento que pueda haber en ella, es muy amplia. Realmente el campo que podemos abarcar es muy amplio y por lo tanto pues podemos hablar de eso, de enfocar en la detección, en la intervención, en la prevención, en adultos, en menores. Realmente es fundamental que podamos sacar, digamos, de alguna manera la vocación de cada uno de nuestros alumnos para encaminarla hacia una especialización y que puedan a partir de ahí, bueno, pues sacar provecho, ¿no? y una formación todavía mejor, ¿no? Yo creo que es fundamental poder enfocar y especializarse e ir viendo, porque es que es un campo tan amplio y tan fantástico que merece la pena.
Seguro que sí, que lo van a encontrar, seguro. Y bueno, ya desde tu opinión, ¿cómo ves el futuro de esta ciencia en España? Que mucha gente llega y dice, pero es que la criminología no sirve para nada. Y entonces es cuando nosotros decimos, no, eso no es así.
La criminología puede aportar tanto y está aportando tanto, porque realmente puede que nos parezca que no se avanza, que a veces no, pues lo que comentas, dices, no, es que ¿qué podemos hacer? Y los que, bueno, pues llevamos un poquito más de tiempo quizás en este mundo de la criminología, nos damos cuenta de que en los últimos 5 años hemos avanzado tantísimo, entonces hay tanto potencial, se está trabajando en estos momentos de manera tan intensiva en este ámbito y se están consiguiendo tantas cosas que, vamos, lo que es el futuro de la criminología es buenísimo, seguro, porque hay profesionales muy bien preparados, con unas especializaciones muy buenas, que están trabajando mucho, hay muchos profesionales que se están doctorando, que están ya empezando a trabajar en instituciones, en centros de menores, con adultos, en prevención, en situacional, en tantos campos de la criminología, están abriéndonos ya camino, porque lo importante, sobre todo también enfocar de cara a nuestros alumnos, es que la pregunta no sea qué podemos obtener de la criminología, sino qué podemos hacer nosotros por la criminología, de qué manera podemos buscarnos el hueco, aportar qué podemos hacer por mejorar, que hay tantas cosas, y demostrar que realmente la criminología puede, bueno, hacer muchísimas cosas en muchos ámbitos distintos, ¿no? Y demostrar que podemos y seguir avanzando. Y realmente el mensaje es ese, ¿no? Que en los últimos 5 años hemos avanzado muchísimo y, por lo tanto, vamos, el futuro es verdaderamente bueno. Para ello tenemos que también tener en cuenta que lo que trabajemos y la manera en que trabajemos tiene que ser buena. Tenemos que estar también todos concienciados de que debemos esforzarnos mucho en realizar un buen trabajo para poder, bueno, pues también abrir camino a los que vienen después, porque si no, es esa doble, tenemos el peso de ir abriendo camino y de que lo que estamos haciendo lo hagamos bien y, bueno, y el futuro que es fantástico.
Gran responsabilidad la que nos queda, ¿no? Uh-huh. Pero bonita pero responsabilidad. Vamos. Bueno, y para seguir un poquito, pero ya entrando más en materia, a mí me gustaría comentarle a los oyentes que no saben cuál es una de tus especialidades, que, bueno, aunque Naikari es una experta en redes sociales, en Twitter, en Facebook, es la que está expandiendo la criminología en todos estos ámbitos. Pero bueno, una de sus especialidades, porque tiene muchísimas y es muy buena en todo lo que hace, es la valoración y gestión del riesgo de reincidencia. Casualmente la tuvimos la semana pasada en la clase presencial del máster que tenemos en intervención criminológica y victimológica, y podrías darnos unas pequeñas pinceladas, porque obviamente no vas a estar 5 horas como estuviste en clase, ni también en el máster de análisis y prevención del crimen también impartes una asignatura que se llama así. ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste esa valoración y gestión del riesgo, que me parece bueno, uno de los aspectos de la criminología maravilloso?
Es fantástico, es maravilloso. Es uno de los aspectos profesionales también de la criminología que está ahora mismo en un muy buen momento, está en auge debido también a la preocupación y alarma social referente a la reincidencia, al estudio de la reincidencia, en por qué hay pues personas que reinciden, salen de la cárcel o de un centro de menores y vuelven a cometer un delito. ¿Qué manera podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahí los criminólogos para gestionar ese riesgo? Es decir, para hacer que disminuya y que esos menores o esos adultos no vuelvan a cometer hechos delictivos, ¿no? Entonces es fundamental el estudio de la criminología, porque ahí lo que hacemos desde la criminología es aportar ciencia, aportar una parte de evidencia científica, ¿no? A través de estas herramientas de valoración y gestión del riesgo, tanto en menores como en adultos. Entonces lo que hacemos mucho y muy bien sobre todo el enfocar la intervención, el trabajar en equipos técnicos, en centros de menores o en prisiones, para reducir ese riesgo de reincidencia. Para ello tenemos tenemos herramientas internacionales, herramientas que se están creando en estos momentos también en España, que se están validando aquí con éxito y que están dando muy buenos resultados. Y fijaos lo que es fantástico y reducir el riesgo de una persona que vuelva a cometer un hecho delictivo, de manera que podemos ayudar a esa persona, a la propia persona que reduce el riesgo, que no va a volver a cometer un delito, el dinero también que vamos a ahorrar al Estado, en este caso, en una nueva, ¿no?, en un nuevo delito que tenga que volver a un centro, etcétera, y el sufrimiento de las víctimas, claro, que no van a existir, ¿no?, a través de ese trabajo. Y por lo tanto, el trabajo es fantástico, es maravilloso, es muy emocionante, sobre todo cuando ves los resultados de un menor que está en un centro, que ha tenido tantos problemas, que tú le ayudas de esta manera, mejorando tanto su intervención, y que sale y tiene una vida fuera del ámbito de la delincuencia. Tanto que podemos hacer y que estamos haciendo ya en España, eso también hay que decirlo. Ahora mismo hay criminólogos trabajando en valoración del riesgo de reincidencia que realmente están haciendo un trabajo fantástico.
Como te decía, me parece maravilloso porque, como has comentado, es beneficioso pues en todos los aspectos, tanto para la víctima como para el delincuente y para la sociedad. Por lo tanto, como veis, los criminólogos sí tenemos mucho que decir y mucho muchísimo que hacer, y vamos a dar guerra hasta que podamos. Bueno, no sé si nos queda mucho tiempo porque está la cosa un poco complicada. Se me ha pasado volando. Me encantaría estar 3 horas más contigo, Nay, porque de verdad es que es una pasada. Y bueno, pues como última pregunta o reflexión que queremos hacer, porque has hablado también de la reincidencia de los menores y de los adultos. En el ámbito de los menores, yo sé que tú también estás trabajando en el tema de acoso, violencia de pareja, en el ámbito de los menores y sobre todo dentro del ciberespacio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos podrías decir? Porque sabes que la alarma es importante, a ver si la realidad es así o no.
Sí, en relación a la violencia en la pareja, sobre todo en los adolescentes, que son quizás los que más utilizan redes sociales, sí que está habiendo una alarma muy grande, alarma que se está contrastando sobre todo, porque aquí podemos hablar de impresiones, etcétera. No, lo que hace la criminología, lo que aporta la criminología a todo este debate de si está aumentando o no está aumentando, es ciencia, es evidencia científica, son estudios, son datos reales, ¿no?, con los que sí que podemos trabajar, ¿no?, y estamos trabajando. Entonces, estos datos sí que nos están informando que efectivamente existe una problemática de violencia en la pareja adolescente, es decir, que nuestros adolescentes de 14, 15, 16, 17 años están teniendo problemas de violencia en la pareja, en datos que nos llegan a un 2% de estos adolescentes están sufriendo violencia por parte de sus parejas, violencia física, y nos lo dicen de esta manera. A través de las redes sociales también, situaciones de control, de aislamiento, situaciones de que, bueno, efectivamente están diciendo, ¿a quién añades a Facebook? ¿Por qué has añadido a esta persona como amigo tuyo? ¿Quién es? ¿De dónde has salido? ¿Por qué añades a esto? No añadas. De control, ¿no?, a través de las redes, de ver qué fotos subes, qué fotos no subes. No subas esa foto, ¿no?, que la pareja te diga esto, ¿no? Entonces, estas situaciones de control de los perfiles están pasando, están ocurriendo en las relaciones de pareja. También de aislamiento, de no dejar tener incluso un perfil a tu pareja. Y esto lo estamos viendo desde la criminología, no ya desde la intuición, sino desde los estudios científicos que se están llevando a cabo también desde el Centro Crimina, ¿no?, que están realizando unos estudios fantásticos en relación en este aspecto. Yo creo que realmente tenemos que hacer mucho en prevención, tenemos que hacer mucho también en intervención en este área, porque no es algo que veamos que está yendo a menos. Es decir, estamos ahora mismo también recogiendo datos, se va a hacer un estudio longitudinal para ver un poco la evolución de esta tendencia, pero estamos viendo que efectivamente está aumentando, es algo que nos debe preocupar y que desde las instituciones también es necesario que nos aporten y que nos ayuden a seguir manteniendo estas investigaciones para trabajar sobre realidades y poder ver de qué manera podemos hacer intervención, es decir, de qué manera podemos acercarnos a esos jóvenes, darles formación, y no solamente a ellos, sino a padres, a profesores, que son los que realmente estamos viendo que su visión o su forma de actuar en relación a la prevención es la que realmente es importante, ¿no? Así, las primeras conclusiones que estamos sacando en este aspecto es que si, por ejemplo, los padres comparten el ordenador con los menores, efectivamente sirve para prevenir. Sin embargo, que los padres controlen las horas que el menor está con su ordenador o con su móvil no está sirviendo como prevención. Son diferentes aspectos que sí que nos están ayudando realmente a de qué manera podemos actuar para prevenir y que esto no ocurra. Pero es alarmante, la verdad. La violencia contra la pareja en la adolescencia es algo que nos debe preocupar y que debemos realizar.
Por ello vamos a seguir analizando, investigando de manera, como siempre, científica, para poder intervenir y por lo menos intentar reducir todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí, Naikari, de verdad ha sido un placer tenerte.
Muchísimas gracias.
Me ha pasado muy rápido y espero volver a tenerte aquí pronto. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo para todos. Well, bad.